vamos a hablar de prioridades, de agenda, de temas vinculados a la política, a las elecciones de fin de año. Queremos agradecer el contacto a esta hora. Entiendo que están en Valparaíso como parte también del trabajo de relacionamiento ahí entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quien hace solo un par de días fue nombrada como nueva ministra de Secretaria General de la Presidencia. Ministra Macarena Lobos, bienvenida a Radio ADN. ¿Cómo está? Buenos días.
Ministra, ¿qué tal?
Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio y Pablo. Un gusto saludarlos a ustedes y a través de ustedes a todos los auditores y auditoras de Radio ADN.
Ministra, ya
estamos aquí desde Valparaíso.
Nublado Valparaíso, ¿no? Bueno, casi siempre amanece nublado, sí. En Valparaíso.
Sí, bastante nublado y frío, te diría yo.
Ministra, ya vamos a entrar en el detalle de todo lo que tenemos para conversar durante esta mañana, pero yo quería partir preguntándole a propósito de lo que nos contaba Juan Espinosa recién, de la renovación de las mesas, de la mesa de la Cámara de Diputados, que además en esta oportunidad tuvo la controvertida renuncia de la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, y de la mesa del Senado, que también tiene que renovarse en los próximos días, en las próximas horas en ese caso. ¿Qué nivel de inquietud genera para el gobierno ese cambio en las testeras, sobre todo además con la inquietud que ya tiene una agenda legislativa en pleno año electoral?
Bueno, como tú bien dices, estamos en proceso de renovación de las mesas. En el caso del Senado, se vota hoy día la renuncia del senador García y el senador Bócar, y mañana se procede a la elección. Y en el caso de la Cámara, tal como lo planteaban ustedes en su nota, el 7 de abril se procede a la elección del nuevo presidente o presidenta de la Cámara, y luego el 21 se vota las renuncias de los vicepresidentes. Como ustedes saben, esto es parte de acuerdos entre las distintas bancadas. El Ejecutivo como colegislador sin duda es relevante quien dirige las mesas, sobre todo, como tú bien decías, en un año de concreción de la agenda legislativa, pero es un tema que ellos están coordinando y debatiendo. Al Ejecutivo, desde luego, le importa que más allá de, sin perjuicio, ¿no es cierto?, que sería importante mantener el oficialismo, en el caso de la Cámara, la mesa, tal como hemos demostrado también este año en el Senado. Cualquiera sea las mesas, el Ejecutivo, digamos, va a mantener un diálogo abierto, fluido, para poder lograr los acuerdos necesarios para la concreción de la agenda legislativa que tenemos programada para este año.
Ya, pero no complica, independiente de quién resulte electo en cada una de las testeras, parte del trámite legislativo también pasa por las presidencias, en términos de las prioridades, no, y todo aquello.
Las presidencias tienen un rol muy relevante, por cierto, ¿no es cierto?, en fijación de tablas, y por eso una coordinación muy fluida entre el Ejecutivo y las mesas es relevante para esos efectos, y por eso digo, no es baladí quien esté a cargo de cada una de las mesas, pero eso es un tema que le corresponde, ¿no es cierto?, soberanamente a los distintos partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, lograr los votos necesarios para mantener o asumir estas testeras. Pero en la práctica, independiente de eso, como digo, el Ejecutivo siempre la voluntad de dialogar y trabajar. Prueba de eso es lo que ha ocurrido, digamos, este año en el Senado, que teniendo una mesa, ¿no es cierto?, de oposición, y el año anterior también, a la cabeza del senador Coloma, hemos tenido un trabajo muy fluido para efecto de llevar adelante las prioridades legislativas.
Ministra Macarena Lobos, ya en dos oportunidades usted, en lo que va de la entrevista, ha planteado el concepto de un año de la concreción de la agenda legislativa. ¿A qué se refiere particularmente con eso?
Bueno, tal como lo dijo el presidente Gabriel Boric en el último Consejo de Gabinete, nos queda un 25% del gobierno, si bien es el último año, es un 25% de los gobiernos, ¿no es cierto?, de 4 años, no es menor. Y de esa perspectiva tenemos varios temas en agenda que queremos materializar y concretar, es decir, más que nuevas cuestiones, que por supuesto hay algunos proyectos que están comprometidos y vamos a ingresar, lo importante es poder, ¿no es cierto?, ir materializando y avanzando en ciertos proyectos clave que están hoy día en tramitación, y tal como lo ha planteado el presidente, por ejemplo, un foco muy relevante va a ser este año todo el tema de esa lacuna y todo el tema de modernización de educación parvularia, que hoy día tenemos su tercer trámite y esperamos final en la Cámara de Diputados y Diputadas. Hemos dado urgencia al proyecto de esa lacuna que está en primer trámite en la Comisión de Trabajo del Senado, y esperamos también construir, como lo pudimos hacer en pensiones, un gran acuerdo para viabilizar esa iniciativa que es clave para la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo.
Ahora, hay otros proyectos sobre los cuales se ha generado ciertamente expectativas, pero también alguna polémica, como ocurre, por ejemplo, con el tema de la eutanasia. ¿Va a terminar siendo prioridad en la agenda desde aquí al término del gobierno?
Bueno, tal como lo hemos dicho, acá la idea es que podamos hacer un debate abierto, democrático, en el espacio que está habilitado para ello, que es el Congreso, ¿no es cierto? Nosotros creemos que no se debe clausurar ningún debate. Hemos presentado ya las indicaciones al proyecto de eutanasia que está en segundo trámite en la Comisión de Salud. Esperamos llegar a un acuerdo para que se pueda abrir el debate en general y en particular en la Comisión, para que así todos los actores puedan opinar sobre el proyecto que el Ejecutivo está impulsando. Y sin duda es un compromiso, ¿no es cierto?, que ha adquirido el presidente. Y lo importante en estos temas, ¿no es cierto?, que son más controversiales, como la eutanasia, el aborto, es que efectivamente no haya un cierre del debate y se pueda debatir. Y bueno, después se verá, digamos, efectivamente si se pueden construir los acuerdos con los votos, pero no clausurar ex ante ningún debate.
Ya, pero en medio de un año electoral, eutanasia, aborto legal, temas que el presidente planteó incluso en su último mensaje ante el Congreso Pleno.
Así es. Por cierto, y vamos a cumplir, digamos, con enviar esos proyectos, y sabemos que son temas que son mucho más controversiales, que es más difícil construir acuerdos, pero lo que nos parece es que no veremos ningún debate ex ante. Democráticamente corresponde que el Congreso, que es el espacio natural, ¿no es cierto?, para hacer este debate, pueda recoger, ¿no es cierto?, todas las opiniones y ahí hacer las conversaciones que correspondan para ver cómo podemos viabilizar eventualmente esta iniciativa.
Se entiende, ministra, que en ese tipo de compromisos el gobierno da por cumplido precisamente ese compromiso enviando los proyectos, indicándolos, no necesariamente sacándolos del Congreso o viendo que sean ley antes de que termine este gobierno. ¿Eso es así primero?
O sea, sin duda sería pretencioso pensar que proyectos, ¿no es cierto?, que llevan mucho tiempo y que generan controversia, podamos efectivamente terminar eventualmente los trámites. Pero lo importante es que hagamos estos debates, y no solo a nivel del Parlamento, sino también en sociedad. Nosotros nos parece.
Pero en esa lógica, ministra, perdón, ¿qué diferencia a este gobierno que adquiere ese compromiso con otros en los que también se ha debatido de eutanasia, en los que también se ha debatido de aborto, si finalmente los proyectos no ven la luz, o la pretensión ni siquiera es que vea la luz, digamos?
O sea, no digo que no sea la pretensión que vea la luz, digo que es pretencioso pensar que en este tipo de debates, pensiones, que era un tema que teníamos un diagnóstico claro hace más de 10 años y que estábamos todos de acuerdo que había que mejorar, nos tardamos más de 10 años en lograr un acuerdo. Por eso digo, digamos, no digo que no sea la pretensión ver la luz, digo que efectivamente es un tema que tenemos que abrir los espacios para poder debatirlo, pero en la práctica, en temas que teníamos acuerdo de base, como las pensiones, que teníamos que mejorarlas, tardamos 10 años, por tanto. En esa perspectiva digo que sería pretencioso pensar que debates que están, que tienen más controversia de base, digamos, podamos eventualmente concretarlos, lo que no significa que no daremos el impulso necesario para poder abrir esa conversación durante este año.
Ya, ¿qué pasa con otros proyectos que ya están en el Congreso y que son parte de lo que entiendo usted menciona como la concreción de la agenda legislativa? Y le menciono uno de los compromisos también centrales de este gobierno, que es las modificaciones al sistema de educación superior, este proyecto que se conoce como el fin del CAE. Se ha estado tramitando en la Comisión de Educación, en la Cámara de Diputados en particular, con varias dificultades, ha tenido algunas indicaciones del gobierno, pero que todavía no entran al fondo de los conflictos que plantean ciertos sectores. ¿Ese proyecto debiera ser ley en este gobierno? ¿Cuál es la pretensión o la intención de la administración Boric en relación a una promesa central de su programa?
Sin duda el presidente también ha fijado como prioridad este proyecto, no solo desde la perspectiva, digamos, de poder aliviar la carga respecto de una clase media, ¿no es cierto?, afectada por el tema del CAE, sino también desde el punto de vista de las finanzas públicas. Sabemos que tenemos una restricción presupuestaria importante, las buenas cifras económicas de estos últimos días dan un aire en ese sentido, pero es muy relevante, ¿no es cierto?, también desde el punto de vista de las finanzas públicas, poder pasar a este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Este es un tema más, si bien hoy día está en la Comisión de Educación, también, ¿no es cierto?, vamos a tener que hacer un amplio debate en la Comisión de Hacienda, porque digo que la estructura del proyecto y todo el sistema de nuevo financiamiento de la educación superior es un tema que también será muy debatido en la Comisión de Hacienda, porque tiene una incidencia muy relevante, como decía, en las finanzas públicas, y no tiene que solo ver con poder resolver un problema a los deudores del CAE, ¿no es cierto?, sino también poder generar un orden dentro de las finanzas públicas en un periodo, ¿no es cierto?, en que efectivamente, tanto como lo ha dicho, lo hemos reconocido y lo ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo, estamos con una estrecha fiscal importante y, por tanto, todo lo que contribuya, ¿no es cierto?, a actuar con esa responsabilidad fiscal que ha caracterizado a este gobierno, va en la dirección correcta.
¿El objetivo del gobierno es que sea ley durante este mandato?
Sí, por supuesto. Ya. Sí, por supuesto.
Otro de los temas sobre la mesa de muchos que tiene que tratar de resolver o ayudar a resolver de aquí al fin del gobierno, ministra Lobos, es el tema de la reforma al sistema político. Algo ya conversábamos la semana pasada en este mismo espacio con el ministro Elizalde, y estaba revisando esta mañana, por ejemplo, las cifras del servicio electoral. Esta mañana hay 102 candidaturas independientes a la presidencia que buscan el respaldo y el patrocinio de 35.000 firmas.
Esto es una inflación diaria, porque ayer eran 91.
Bueno, esta mañana son 102.
Hace una semana eran 57 y ya vamos en 102.
¿Qué le parece?
Bien impresionante. Bueno, es bien impresionante. Yo creo que esto es un reflejo más también del fraccionamiento que tiene la política, digamos, y de pensar la política no como algo colectivo o partido fuerte, sino desde una perspectiva mucho más personal, digamos, y de una fragmentación y degradación que sin duda no le hace bien a la política. Hoy día los ciudadanos y ciudadanas esperan, ¿no es cierto?, que la política pueda resolver sus problemas. Y de esa perspectiva, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, con el impulso de la reforma política, de acuerdo a los mandatos del presidente Boric en su cuenta pública, es efectivamente fortalecer los partidos, que podamos tener, evitar este fraccionamiento, que tengamos partidos fuertes, representativos, que permitan hacer esta articulación y, como digo, dar solución eficiente y eficaz a las demandas ciudadanas. Y de esa perspectiva me parece que, sin duda, es una complejidad que finalmente se vea como un tema, digamos, personal, como un desafío personal el tema de la política por esta inflación, ¿no es cierto?, hiperinflación, diría ya, de candidatos que aspiran a la presidencia de la República. Sin duda es un tema que hay que analizar y que va en la misma línea de lo que decíamos de la reforma en general, de cómo evitamos, ¿no es cierto?, este fraccionamiento y esta mayor representatividad de las fuerzas políticas para poder llevar adelante lo que se espera de la política, que dé solución a los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Ministra Macarena, luego ya vamos a entrar en el detalle de lo que se está tramitando con la reforma política, el sistema político que está en el Senado, que ayer dio un paso ahí en la comisión y que está bien a puertas de votarse en la sala. Pero a propósito de lo que pregunta Mauricio, de esto de las candidaturas independientes, esta hiperinflación que usted dice, en esta reforma al sistema político y pensando, por ejemplo, en el voto obligatorio, ¿hay que cambiar también, y con bastante urgencia, o al menos en paralelo a lo que se está haciendo, las reglas del financiamiento, no?
Sin duda, bueno, yo lo he planteado, digamos, públicamente, que esto tiene que ser una reforma mucho más integral. Hoy día lo que se está discutiendo, para que los auditores y auditoras lo tengan claro, es una parte de la reforma política, que es la reforma constitucional, ¿no es cierto?
Exacto.
Que establece ciertas cuestiones importantes como el tema de las órdenes de partido, la posibilidad, ¿no es cierto?, de los casos de expulsión de partido, elimina una restricción importante, que es que los dirigentes gremiales y sindicales puedan ser candidatos y candidatas.
Bueno, los parlamentarios repusieron lo del umbral del 5%.
Exactamente, y esto se hace, hay como un fetiche, ¿no es cierto?, como lo del 5%, porque estamos conscientes que hay que resolver el problema de la fragmentación, pero no necesariamente, digamos, el tema del umbral del 5% sea la solución necesaria para esto de efecto. Efectivamente, los parlamentarios ya en la Comisión de Constitución lo repusieron y es un debate que está abierto. Nosotros queremos complementar la reforma constitucional con una reforma legal que se haga cargo integralmente, no solo de los requisitos para constituir los partidos, para que efectivamente elevar esas exigencias, ¿no es cierto?, de las firmas iniciales, el tema que tengan que estar constituidos en 8 regiones y no en 3 regiones contiguas, como es hoy día, para elevar esos estándares. Y sin duda el tema del financiamiento también está a la base respecto a esto, más en la lógica, tal como tú lo comentabas, Paula, con voto obligatorio, que ya lo discutimos, ¿no es cierto?, con ocasión puntualmente para las elecciones regionales y, y locales, porque en la práctica, al ser voto obligatorio, ¿no es cierto?, tiene una incidencia importante, dado que la devolución se hace por voto válidamente emitido, uh-huh. Y de esa perspectiva, para efectos de evitar, ¿no es cierto?, que esto también tenga una alza importante, dado que participa una base mucho más importante de electores, es importante, ¿no es cierto?, cautelar que finalmente esto no sea una fórmula, como sea, en algunos minutos han dicho, ¿no es cierto?, que esto sería como una mitime, ¿no es cierto?, de algunos candidatos que esperarían, se inscribirían para efecto de poder tener un financiamiento. Entonces,
exacto,
yo creo que el tema de financiamiento público para el tema electoral es muy relevante y es de lo que estamos trabajando en conjunto con el ministro Izalde para también complementar la reforma constitucional que hoy día se va a tener en el Senado.
Y eso del financiamiento, ¿por qué carril está corriendo? Porque también se está discutiendo, la semana pasada fue declarado inadmisible esta indicación que restringía, que buscaba restringir el voto de los ciudadanos, digo, de los extranjeros en nuestro país. ¿Cuántos son los carriles que están corriendo hoy día en relación a reformas electorales, al sistema político y electoral también?
Claro, como tú bien dices, está la reforma adicional a lo que se ha llamado reformas políticas, digamos, que está en la Constitución, está la reforma a la ley electoral, la ley 18.300, respecto de cómo traducir el mandato constitucional del voto obligatorio, que delega, ¿no es cierto?, a una ley para poder establecer y que efectivamente haya una multa para quienes no cumplen su deber de ejercer el deber, derecho, diríamos, de votar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y desde esa perspectiva, en esas modificaciones también podemos, nosotros vamos a presentar indicaciones, estamos trabajando para efectos de poder abordar también, como digo, toda la traducción de la reforma constitucional en la complementación necesaria para poder viabilizar esto. Estamos en un año electoral, también es clave, ¿no es cierto?, dar certeza respecto a la regla de juego, y sin duda no necesariamente todas estas modificaciones van a poder tener un efecto inmediato, porque va a depender contingentemente, ¿no es cierto?, del periodo en que efectivamente salgan despachadas, uh-huh. Y eso es también importante dejarlo establecido, porque hay plazos, ¿no es cierto?, que el servicio electoral tiene que cumplir para efecto de las elecciones de fin de año, y ahí tenemos un derrotero con fecha bastante acotada para estos efectos.
Ya, estamos conversando en ADN con la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos. Ministra, para quienes no tienen todavía totalmente claro su trayectoria, usted es una persona independiente, pero que tiene una larga trayectoria en el servicio público como abogada, asesoró al Ministerio del Trabajo en temas laborales, previsionales, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Ricardo Lagos, luego estuvo como asesora jurídica de la Dirección de Presupuestos bajo la primera administración de Michelle Bachelet, fue subsecretaria de Hacienda también en el segundo gobierno Bachelet, hasta hace poco subsecretaria general de la presidencia, y hoy como ministra. Con toda esa experiencia, ¿cómo mira las propuestas que hoy día hay sobre la mesa, particularmente desde la candidatura de Evelyn Matthei, de eliminar ministerios, de fusionar o efectivamente hacer desaparecer el ministerio que hoy día usted ejerce, el ministerio de la presidencia, el ministerio de secretaría general de gobierno, como una forma de ahorrar, y de nuevo aquí el tema de las platas, ¿no? Desde su experiencia en Hacienda, una cantidad importante de dinero que hoy día, según varios analistas, se está gastando de más?
Mira, sin duda, bueno, efectivamente, como tú bien lo relatabas, yo llevo ya más de 25 años dedicada al servicio público desde distintas posiciones, digamos, con la lógica de poder contribuir a generar mejores políticas públicas. De esa perspectiva, creo que el tema de modernización del Estado es un tema muy relevante, muy importante, que muchas veces, ¿no es cierto?, que ha rezagado, siempre ha estado, digamos, ahí en los tapetes de todas las candidaturas, pero no necesariamente se ha abordado. Yo creo que el tema de la eficiencia del gasto público es relevante. Estuve en la comisión, ¿no es cierto?, de gasto público cuando me convocó el expresidente Piñera, y hay una serie de propuestas, pero yo creo que en esto hay que ser muy responsable, y la verdad que eliminar por eliminar ministerios no me parece. Yo creo que el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que hoy día está a puerta, ¿no es cierto?, de traspasar también algunas de sus funciones al nuevo Ministerio del Interior, que al extinguirse, ¿no es cierto?, todas las labores de seguridad, quedará como el gran ministerio, ¿no es cierto?, centro de gobierno, digamos, interpares y coordinador de toda la gestión de gobierno, y por tanto la división de coordinación interministerial y de estudios va a pasar a esa cartera. Pero el rol principal de este ministerio es la relación, ¿no es cierto?, con el Parlamento y su labor de colegislador. Y esa perspectiva, yo creo que uno tiene espacios para mejorar el gasto público, desde luego, pero hay que hacerlo de manera responsable, y creo que en definitiva eliminar un ministerio que es colegislador, que tiene que llevar adelante una labor tan importante como la concreción, porque sabemos que en nuestro país muchas de las políticas públicas tienen que concretarse mediante, ¿no es cierto?, modificaciones legales, creo que no conduce, digamos, en la dirección correcta, y esa perspectiva sin duda compartimos la necesidad de eficientar el gasto público, pero creo que hay que hacerlo con otras medidas y no necesariamente con la
¿Y cuáles serían esas medidas? Porque hay gente que se pregunta a esta altura, bueno, ¿se requieren 24 ministerios en Chile con todo lo que eso significa en seremías, en asesores, en cantidad de gente, no solo a nivel central, sino que en cada una de las regiones del país?
Bueno, en un estado descentralizado yo creo que es importante que los distintos ministerios tengan, ¿no es cierto?, una capilaridad territorial para poder, ¿no es cierto?, hacer esa conexión y concretar las definiciones en los territorios. Yo creo que hay una serie de programas, por ejemplo, tenemos que evaluar adecuadamente, siempre se ha dicho esto y muchas veces hay una contradicción, ¿no es cierto?, entre los parlamentarios que abogan porque efectivamente recortemos gasto público, pero después cuando se hacen propuestas concretas de rebaja o de recorte de gasto público están en contra. Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo serio y responsable respecto de identificar, ¿no es cierto?, aquellas cuestiones que podemos ir mejorando. Nosotros hemos hecho un esfuerzo como ejecutivo en esa dimensión, ¿no es cierto?, en ir racionalizando cierto gasto, y en esa misma perspectiva, por ejemplo, el proyecto como el tema de el FES, o nuevo financiamiento de la educación superior, uh-huh, es una herramienta que contribuye y va en esa dirección, por ejemplo.
Ministra, secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Un gusto estar con ustedes, Paula y Mauricio, un abrazo.
Igualmente, buen día.
Le esperamos en algún momento aquí en los estudios de ADN.
Estoy en Valparaíso.
Mientras no sea de lunes a miércoles, yo encantada de ir presencialmente.
Listo, jueves o viernes. Gracias, ministra.
Gracias.
Exacto, que esté muy bien. Chao. Nos vemos. Chao, chao.
8:30 minutos.